señores.
Viernes 23 de noviembre, feliz día de Viernes Negro.
Ay.
Soy Mariel Fiori.
Bueno, este es Antonio Flores Lobos y la verdad que Mariel estoy empapado de pavo.
Sí, ya no podías ni entrar por la puerta recién.
Sí, no, es que acuérdate, anoche comí pavo hasta que parecía que no iba a haber mañana. Y luego hoy en la mañana comí pavo, al mediodía comí pavo y esta noche para la cena voy a comer pavo otra vez. Eso lo dicen que sabe.
No es una pavada este tema.
No, dicen que sabe mejor el pavo
frío.
El siguiente día después del Thanksgiving. Y eso ha resultado ser cierto, está sabroso el pavito que hicimos por ahí en casa.
¿Ibas a ir de compras?
Pues mira, María, yo no soy muy amante de eso de las compras. Además que no tengo mucha plata también, ¿verdad? Para empezar. Pero no, de hecho, se me hace un poco, no de muy buen gusto el ir a comprar por el hecho de comprar, ¿verdad? Porque yo sé que esta mañana amanecieron y lo miramos ya en las noticias de cómo la gente se va a acampar afuera de las tiendas para ganar.
Y se pelean por
Y
cualquier
se
cosita.
pelean. Si quieres llegar en la mañana y quieres ponerte enfrente, obviamente vas a tener problemas y pueden ser serios.
Y yo entiendo, porque si no dormiste casi nada, madrugaste para ir a conseguirte una cámara de foto, no sé por cuánto.
Está frío afuera, o
Está,
sea,
y entonces te pones de mal humor, cualquier cosa te pone de mal humor.
no, se llega a las cosas al ridículo que recuerdo que el año pasado o el antepasado, de que abrieron las puertas y la gente se dejó ir como si fuera agalopando y se llevaron ahí un empleado y lo mataron. Creo que
Oh
fue un Walmart por allá en Wisconsin, no sé.
O
Pero, o
sea,
sea,
lo que uno es capaz de hacer por comprar una porquería que 2 días después no te interesa.
y sabes algo interesante que miré en Facebook hace un par de días de que hablaba precisamente sobre el Viernes Negro. El día anterior al Viernes Negro, la gente americana se da gracias por todo lo que tiene y con lo que han sido bendecidos, solamente para el siguiente día irse a la carrera a comprar.
Exacto. O sea que, bueno, te voy a decir algo respecto al consumismo, que me parece importante recordar. Estamos saliendo de la crisis, por suerte, pero hay que prepararse porque este año va a ser el año del consumismo. Usted tendrá que quedarse con su mismo coche, con su mismo sueldo, con su mismo techo, con su mismo vestuario, con su mismo par de zapatos y con mucha suerte con su mismo trabajo. No nos podemos quejar, ¿verdad?
En la crisis, bueno, parece que ya vamos mejorando
Ella, arriba el consumismo.
con sus mismas cosas. Sí. No, y es ridículo que ahorita está empezando el invierno y están ya en los lugares de modas en París, qué sé yo, haciendo la promoción para lo que sea. La gente va a comprar para el verano, o sea, los bikinis, etcétera, etcétera. Yo digo, pero la gente no para. Es por eso que cuando va uno, qué sé yo, a Salvation Army o a Goodwill, siempre se encuentran cosas baratas. Y siempre hay, porque la gente tiene, en cuanto se pone calientito en la primavera, empiezan a tirar sus cosas en garage sales o donarlas. Porque sienten la necesidad de seguir comprando, aún cuando no necesitan.
Tendríamos que hablar con alguien que nos explique por qué esta necesidad tan grande, cuando se puede hacer con tu tiempo y tu dinero, se pueden hacer cosas mucho más buenas que comprar baratijas que te llenan la casa de espacio, que te ocupan el espacio.
Sí, no, y sobre todo porque, o sea, yo la verdad no lo entiendo porque, o sea, nos estamos ya preparando, comprando para regalar en Navidad, ¿no? Y la gente, bueno, estadísticas muestran de que el 70% de las cosas que la gente, o los juguetes, qué sé yo, la gente recibe para Navidad, como 6 meses después, esos 70% de los
¿Sabes
regalos
qué? ¿Sabes que hay una cosa muy buena que se
termina
puede hacer?
basura.
Esto podemos hablar en Navidad otra vez de esto, pero algo, una muy buena idea, en vez de comprar cositas que después nadie sabe qué hacer con esas cositas, donar ese dinero a una fundación, a una organización sin fines de lucro. Hay muchas por ahí, como Somos la Llave del Futuro o una asociación que te interese por lo que hacen, tal vez contra el cáncer, contra la diabetes. Dona ese dinero que vas a regalarle a alguien en vez de comprar una tontería, dona ese dinero a nombre de esa persona. Pues es que cuando nació mi hija, donaron dinero en nombre de ella para una fundación.
Mira tú, no
En
sabía.
vez de darnos algo, que ya te
Sí.
digo mejor, porque nos llenaron de mantitas y
Sí, no,
ropita, todo
olvídate,
cositas muy
olvídate.
bonitas, pero no le entran ya.
O sea,
Ya pasó.
¿cuántas andaderas puedes tener? ¿O cuántas, qué sé yo, botellas de leche? No, sí,
Así que ahí
el
tenemos una
consumismo.
idea.
Y el problema también, otro de los problemas es de que todo esto va a parar a algún lugar. Simplemente a llenar lugares en el basurero. Hacer más montañas de basura. Que no es muy bueno para el medio ambiente, según
Pues
entiendo.
nos estamos reyendo de tema. Yo me quedo con su mismo coche. Vos te quedas con su mismo.
Esperemos que con mi mismo trabajo,
Con el mismo
¿verdad?
trabajo. Bueno, y vamos a seguir hablando con nuestro invitado de hoy, fantástico, Wilfredo
Increíble,
Morel.
bastante que contarnos y aún hay más.
¿Hay más?
Bueno, regresamos.
Con tanto dolor no puedo. Sin ti no puedo. Es noche sin ti no quiero. No quiero, te quiero, pero cuánto te quiero. Con tanto colchón me pierdo. Conozco el camino, pero me pierdo. Es día y sin ti no quiero. No quisiera quererte, pero cuánto te quiero. Es muy duro saber cuál es la mejor mujer. Es muy duro saber. Con tantas horas al día me entierro. Te quiero volando conmigo, me entierro. Es tarde y sin ti no quiero. No quisiera quererte, pero cuánto te quiero. No sé ni la hora, espero. Es mediodía y sin ti no quiero. No quiero olvidarte, pero pasa el tiempo. No quisiera quererte, pero cuánto te quiero. Es muy duro saber cuál es la mejor mujer. Es muy duro saber. El tiempo pasa, nos vamos poniendo menos. El tiempo pasa, nos vamos poniendo menos. El tiempo pasa. Es muy duro reconocer cuál es la mejor mujer. Es muy duro saber. Con tanto dolor no puedo contigo, o sin ti no quiero. Es noche y sin ti no puedo. No quisiera quererte, te quiero.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y como prometimos, vamos a seguir conversando con nuestro invitado de la semana pasada, Wilfredo Morel, artista, entre otras cosas. Yo creo que es artista de la escultura, como nos estuvo contando, pero hay mucho más para contar.
Wilfredo nos puede seguir hablando aquí por buen rato.
Por buen rato.
Sobre su vida, sobre su arte. Y sobre el trabajo que hace a veces con la comunidad.
Bueno, él dice en su página web, que es stillimaginations.com, se presenta y dice que está inspirado por Picasso y la Edad de Hierro, porque bueno, la mayoría de sus obras son de metal, transformado. Y hay una frase que me gusta mucho, que su filosofía es usar el arte como un vehículo de la esperanza, demostrando la evolución del propósito en las vidas de las cosas y los seres.
Suena bastante interesante.
Y bueno, la esperanza, la transformación, la escultura. ¿Qué otras cosas? Hola, Wilfredo, gracias por venir otra vez.
Gracias por la invitación.
Y aparte de la escultura, contanos un poco de tu vida con la comunidad, porque esto es mucho que se habla acá en tu página web y algo sabemos, pero queremos que los oyentes sepan qué estás haciendo con la comunidad.
Un latino que viene de raíces caribeñas.
En caribeño, sí, ya dijo que latino no era, caribeño.
Caribeño, perdónenme.
Pero también ser humano, ¿no?
Ser humano.
Bueno, en yo creo que es muy importante que en dando con la comunidad y mirando a la comunidad que sirvo, también importante de saber a qué me llevó a eso, porque una cosa es el arte y lo otro es el amor, ¿no?, por la comunidad, y en haciendo eso tengo que dar crédito, ¿no?, a la vocación. La vocación es, pues, en el sentido de religioso, en el cual parte de mi vida, historia, fue durante el tiempo que estuve en el seminario.
Eso bueno. Es nuevo para mí.
Sí, para estar en el sacerdotismo.
O sea, te ibas a ser sacerdote.
Claro. Eso fue por medio del diocesano. Uh-huh. Esto fue en el estado de Norte Carolina, en el cual primero fui, claro, un voluntario, al igual que misionero. Y esto fue de nuevo una vez.
¿Misionero en Estados Unidos?
En el programa pasado estábamos hablando que vivía en el Soho y hacía cinturones de cuero. A los 15 años. Y de New York City nos pasamos a North Carolina, a Carolina del Norte.
Exactamente.
¿Cómo fue ese viaje?
El viaje fue ya después de la escuela, después de la universidad.
Ah, cuando terminaste la
universidad. Bueno, fue un año en el cual fui introducido por medio de una monja, la cual falleció, la hermana Marilyn, Sister Marilyn Smith. Alguien que fue muy significante en mi vida, especialmente siendo estudiante, pero un estudiante lo que se llama sin hogar. Porque cuando estuve en la universidad no era que tenía un hogar como todo el mundo, pero viví en diferentes residencias. En esa también viví en residencia, la cual era por medio de la Iglesia Católica, y Sister Madeline fue una de las personas muy instrumental en poniéndome, ayudándome a conseguir esos sitios, aunque yo no estaba en realidad muy interesado, porque para mí la religión en ese tiempo no era algo en el cual yo estaba buscando, pero estaba buscando por un sitio. Así que mi vida, claro, empezó de esa manera, en el cual ella, por medio de ella y su educación y su perseverancia, tú eres una persona a la cual tiene un corazón, etc. Me pasó un día, un verano, que salimos de la escuela, de vacaciones en la escuela. Me pregunta ella un día, claro, yo caminando con mi ropa de cuero, porque siempre estuve demostrando lo que yo creaba. Y me dice,
era un vendedor.
Sí, ¿qué haces? Dice, ¿qué haces en el verano? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Todo el mundo hace. Yo le dije, voy a estar de nuevo con mis amigos haciendo esto. Hasta que me platicó acerca de me dice, ¿tú has voluntarizado alguna vez? Dije, no. ¿Para qué? Dice, porque hay un programa en Norte Carolina en el cual trabajan con los trabajadores jornaleros. Dije, ¿de veras? Dice, sí. Claro, mi interés no era el trabajo o el voluntarizar. Mi interés fue de un viaje gratuito.
Claro, donde te daban lugar para quedarte y
comida y otro lugar, además de Nueva York. Perfecto. Dije, claro, ¿y qué tengo que hacer? Dice, bueno, traducir, hacer esto. Le dije, bien, fácil. Pero pagan por todo. Sí, pero necesita licencia. Dije, ¿quién en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, tiene licencia?
Licencia de conducir.
Sí, de conducir. Entonces ella misma me ayudó, me preparó. Te le digo, una mujer increíble. Me mandó, me fui a Norte Carolina. Ese verano me
transformó.
Me transformó. ahí miré, claro, el espíritu de la comunidad, conocí, claro, la manera de reconocer religión y la diferencia en espiritualismo, ¿entiendes? Sí. Y claro, en realidad me afectó de una manera mental en la cual tuve no que darle mente acerca de si mi futuro es solamente mi futuro o mi futuro incluía
a
los demás. Y ahí fue donde después regresé. Y ya por lo menos regresé a Nueva York y ya ese era mi último año en la universidad. Y durante el tiempo que estuve, claro, tenía para escoger quedarme en Nueva York o ir a California con mi hermano o nada más. Hasta que el sacerdote Joseph Waters, que increíble sacerdote, sigue en Norte Carolina, me mandó una carta. Al final de mi escuela, pero al comienzo del ministerio, me dice que dónde iba cuando saliera de la escuela, si iba
de la universidad.
Sí, entonces le dije, bueno, tengo pensado ir a California, entonces me dijo, ¿por qué no vienes a Norte Carolina?
Y entonces, espérate un momentito, entonces cuando te transforma el voluntariado que hiciste en Carolina del Norte, ¿te transforma espiritualmente? ¿O te da conciencia de tu comunidad?
Conciencia, la cual también me lleva al entendimiento y a la educación de la espiritualidad. La conexión con la comunidad, con el ser humano, es más significante cuando tú empiezas a entender espiritualismo entre tú mismo. Uh-huh. Y lo que tú crees, y en lo que crees y todo. Y de nuevo, esto es aparte de la religión.
Sí.
Ok. Y yo creo que en ese, la evolución que tomó en mi vida, uh-huh, empezó ahí. Y yo creo que la transformación no solamente ocurrió por el trabajo que hizo, pero también por lo que experiencié con la comunidad y lo que vi de la comunidad. Una comunidad la cual para mí... tú miraba a la religión o a la iglesia diciendo, no, el trabajo aquí, nuestro meta es de traer a esta gente a la iglesia o convertirlo.
Sí.
Cuando yo decía, pero esta gente son más espirituales y más religiosos que tú y que yo y todo eso. Aquí lo que se necesita es mirándolo desde el punto de vista de sí, abriendo las puertas de que estamos aquí, somos una institución religiosa, pero con el motivo de derechos humanos.
¿Qué problemas tenían las personas jornaleras que conociste?
Oh, bastante, bastante. Estoy hablando de 1983. Desde el punto de vista de no ser reconocido en una comunidad, claro, anglosajosa,
sajona,
sí. Sajona, el ser, claro, ignorado desde el punto de vista que eran parte de la economía de un estado, varios puntos que tienen que ver con derechos humanos.
¿Y vos qué hiciste por ellos?
Ah,
contanos una cosa, sí, porque no tenemos tres programas.
Bueno,
solo...
no, mi trabajo era específicamente a traducir la misa, traerlo a la iglesia y todo. No, de ahí yo me fui y dije, no, hay algo más. Era el llevarlo a la clínica, traducir al doctor, el ir, sacarlo de la cárcel, traducir en la corte. Era todo lo que tiene que ver en la necesidad de un migrante llegando a un país desconocido.
Pues mira, oyendo todo esto, que experiencia que tuviste por allá, y escucharte hace unos minutos que habías visto en un tren que iba para New Hampshire que la policía había detenido a unos inmigrantes, aparentemente. O sea, eso, ¿ves tú la injusticia y saltas para ver si puedes asistir en algo? ¿Eso te quedó?
Claro.
O sea, ¿no sos sacerdote?
No soy, no.
¿Qué pasó?
Bueno... Lo que conté, yo tuve en realidad que tener una decisión, y la decisión era de representar, ¿no? Representar la iglesia o representar la comunidad. y de representación de la iglesia, los puntos eran de estar en una iglesia, proveer un servicio a una comunidad a la cual yo no creo que en ese tiempo eran, y esa era la comunidad, en, no en el campo, pero en la ciudad, o salir, dejarlo todo e irme a donde yo quería crear mi iglesia, que era con los trabajadores jornaleros. Entonces tomé 3 meses sabático para pensar y miré en otra, you know, otra grupo de orden, etcétera. Pero al último, Dios me sacó, claro, salí, pero después, al año, me puso de nuevo con la comunidad que yo siempre he anhelado y siempre está.
¿En ese tiempo seguías haciendo esculturas?
En ese tiempo, no, yo dejé la escultura durante, estuve en la misión y todo, no usé escultura por un promedio de 10 años.
Estabas concentrado en ayudar a la comunidad.
Exactamente, sí.
Entonces, ¿vas al seminario para tratar de hacerte sacerdote?
Fui, claro, bueno, esas fueron una de las cualificadas para trabajar en lo que yo estaba haciendo. Yo tenía o que sé estar en el sacerdotismo o hacerme deacon, un diácono. Pero durante ese tiempo yo era muy joven, entonces para ser diácono tú tenías que estar en los 40, etc. Pero por medio del obispo, en ese tiempo era John... ¿cómo se llamaba?
Esta es la diócesis de Carolina, ¿no?
Charlotte, porque el diócesis está dividido en el Raleigh, claro.
Y se nos acabó este bloque, pero en el siguiente quiero que nos cuente entonces cómo llegó a otra vez Valle del Hudson, comunidad y arte. Wilfredo Morel tiene una vida larguísima, pero
interesante, ¿no? O sea, ve uno las caras, pero no sabe lo que hay detrás de cada persona.
Es muy inspirador su historia.
Sí. Bueno, regresamos.
Que la vida es una hermosura, hay que vivirla. carnaval.
Que llorar,
todo podemos cantar.
Carnaval,
ay señores.
Hay que vivir cantando. Carnaval,
todo aquel que piense.
Hay que llorar.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos acá con Wilfredo Morel, caribeño, ante todo, ya le preguntamos.
Escultor.
Escultor, transformador de situaciones.
Y, ¿qué más? ¿Qué más nos puedes decir?
Y trabaja con la comunidad y con el arte. Y ahora, o sea, ya hicimos todo, ya conocimos toda su vida, por lo menos lo que nos contó, desde que era niño hasta que llegó a Carolina del Norte, como casi sacerdote, y ahora llegaste a Nueva York. ¿Cómo fue el regreso al Valle del Hudson?
Bueno, el regreso fue...
a mí personal me gustaría saber cuál fue la cosa clave que te hizo decidir no continuar con el sacerdocio o ese camino.
¿Te enamoraste?
Con la vocación. No, primeramente fue la decisión de ser limitado oh. Por medio de la obediencia. Cuando tú vas a eres diocesano, es más obediencia a lo que te da.
Tienes que seguir las estructuras
exactamente,
la diócesis, del Vaticano, sí, etcétera.
Exactamente.
Etcétera.
O ser un agente
libre
y ir por lo que tu corazón te dice. Pero también alguien habló acerca de enamorar. Ahí, durante
¿el amor
tiempo,
llega?
Sí, bueno, durante el tiempo que tomé el
sabático,
fue cuando me reuní con que era mi novia en la universidad. Entonces, que era otra artista también, de fotógrafa. Y eso, esa combinación, ¿no? Fue lo que me hizo entonces ya parar. Y después de ahí, claro, tuvimos un hijo muy bello, Christian. Después del tiempo y después de ahí, claro, nos decidimos venir hasta Nueva York. Pero en ese tiempo era qué iba a hacer. Primeramente, claro, yo seguí trabajando para el diócesis, porque claro, tomé un tiempo, y para el tiempo que terminé, que estuve con ellos, que hice mi decisión, ya yo era conocido en el estado entero. Oh. Los mexicanos me llamaban el San Martín de los mexicanos. ¿El San Martín de Porras?
Sí, sí, porque sí. El San Martín de Porras creo que es el único santo negro que tiene el Vaticano. El único negro.
Bueno.
Y es de Perú.
Ah, mira. Yeah. Bueno, ese fue el nombre, pero porque yo iba a cada comunidad, iba a la finca. Y de nuevo, los problemas eran increíbles. Entonces, el diócesis me dejó trabajando porque
yo era eficiente para sus congregaciones.
Sí. Entonces ya de ahí pues tuve que hacer una decisión o de quedarme o venir. Entonces, lo cual nunca pensé que iba de nuevo a venir a Nueva York. Vine aquí, pero durante el tiempo el diócesis aquí tenía una oportunidad para yo entrar con el diócesi en Nueva York. Y fue eso, pero después también quería más buscar a la comunidad migrante. Y conocí a un programa que se llama Hudson River Healthcare. Durante ese tiempo se llamaba Peekskill Area Health Center, en el cual se enfocaban en salud para el migrante. Y cuando llegué, conocí de ello en Baltimore, donde la organización con la que yo trabajaba haciendo misión y outreach recibió un award, y ahí conocí al programa de Nueva York, el cual dijeron: nosotros tenemos migrantes, ven. Y así vine aquí.
Volviste a New York.
A Nueva York.
Y así no como llegas al valle.
No tan cerca de la ciudad, pero casi.
Bueno, es así como llegas al valle del Hudson.
Sí.
Entonces tu trabajo de día es en la clínica.
En la clínica, sí. De día y de noche, de cualquier hora.
Contanos un poco a qué es lo que haces para los inmigrantes en la clínica.
Bueno, la clínica es un centro de salud, primeramente, la cual tiene bastante diferentes programas a nivel mental, a nivel de salud para la mujer, etc. Pero uno del enfoque de la organización es de crear comunidades de base en el cual sirven para dar recomendaciones a la organización para crear programas. Yo soy uno de los individuos los cuales hacen las conexiones, ¿no? A nivel comunitario, a nivel de político, a nivel de recursos, etc. Y ahí trato entonces de crear vínculos, los cuales de ahí hace más fácil la persona o los grupos de venir a recibir los servicios que proveemos.
¿Qué es el Comité Mi Gente?
Comité Mi Gente fue un programa que en el 1991, cuando yo llegué a Nueva York, específicamente a Peekskill, estaban hablando del trabajador. Mi trabajo era para trabajar con los trabajadores en el campo, en el condado de Orange, aquí Dutchess, en las fincas. Pero yo empecé a darme cuenta en la comunidad urbana, como Peekskill, que había una comunidad que se estaba armando y creciendo. Y nadie estaba prestando atención. Ni mi propia organización. Entonces, y mucho de eso es porque basaba la cuestión de servir al público también basa a soporte gubernamentales. Si tú no eres reconocido como un grupo o una comunidad que tiene necesidades,
no te dan fondos.
Entonces, este grupo que se estaba ya formando no estaba ni en el mapa de la comunidad.
No está en el radar, como se dice.
Exactamente. Entonces, lo que yo hice fue que yo ese tiempo también hacía charla y consejería para gente con VIH que vivía con el SIDA. Y ahí descubrí el primer latino con VIH en esa comunidad. Pero mire que el tabú no permitía de que vinieran a buscar información o a ser mirado por los doctores. Entonces, lo que yo hice fue que empecé...
El tabú del latino de admitir que tiene un problema así.
No, y mientras tanto, posiblemente pasando la enfermedad a otro.
Exactamente. Entonces, lo que yo hice fue pensar en un vehículo para poder tratar de traer a todo, no solamente lo infectado, pero lo afectado, lo que no saben, para educarlo. Entonces, pensé un nombre que sea menos... un nombre que se le dé a un programa en el cual no se identifique con VIH o centro de salud. Entonces ahí fue donde yo creé lo que se llama el Comité Latino. Y la organización Hudson River, Peekskill Area en ese tiempo, me apoyaron. Dijeron, entonces, ¿qué tú piensas, qué cree que va a pasar? Le dije, esto va a ser un programa para proveer cualquier tipo de recurso, desde referimiento, asistencia a la comunidad latina. Entonces usé Comité Latino como nombre para que no sea subjetivo al problema. Entonces, claro, hasta ahorita creció en diferentes áreas.
¿Y sigue siendo el problema del HIV?
Claro,
grande.
Continúa especialmente en nuestra comunidad latina. Y especialmente en nuestra comunidad latina, que vienen siendo del grupo de gay uh-huh. y bisexuales y todo eso. Pero es algo como siempre que sigue sí. bien cubierto.
Bien cubierto.
Y entonces, ¿eso es el trabajo que haces en el día? Dices que haces otro... ¿Participa en otras actividades?
Bueno, mi trabajo, como le dije a Mariel, siempre estoy en algo. Y todo lo que hago, claro, está integrado con el arte, la salud y la comunidad.
Bueno, tres somos pilares. La llave del futuro. Es un miembro de esa organización. Sí, contanos sí. un poco.
Bueno,
acá que no sabemos nada.
Somos la llave. Primeramente, el nombre es tan estratégico. Y sí. segundo, lo que me llama la atención de Somos la Llave es la diversidad de la misión que ofrecen al público, especialmente a nuestra comunidad latina. Eso me llamó la atención porque, de nuevo, como lo dije antes, en esta comunidad no podemos fragmentarnos o limitarnos, sí. ¿no? Porque la necesidad de nuestra comunidad latina es mucha, es varia. Solamente de ello migrar hasta este país es un problema, ¿entiendes?
Cruzar la frontera, olvídate.
¿Entiendes? Y por eso yo... No trato de inmiscuirme con grupos o organizaciones las cuales están totalmente fragmentadas, porque yo como escultor, yo creo que es una de las razones por las que me mantengo de que no puedo ser fotógrafo ni pintor, es porque tengo que ver al sujeto de toda parte, en todo alrededor.
Todos los ángulos.
Y lo mismo lo hago con servicio, lo mismo lo hago con grupo. Yo quiero que y en parte somos todos artistas, porque no lo podemos mirar desde un punto solamente así.
Plano, chato.
Hay que mirarlo, y eso es lo que yo miro en Somos la Llave. Y por eso que dije, bueno, claro, estoy interesado.
¿Y esta organización dónde se desenvuelve?
Es más que nada del condado de Dutchess, pero también tiene programas en Sullivan sí. County. Y la idea es que sea una organización para todo el Valle del Hudson. Se necesitan fondos, sí, pero sí. bueno, esta tiene varios programas. Como la feria que comentamos la semana pasada, la Feria de Recursos, que eso fue una colaboración sí. con otras organizaciones. Pero hubo mucho empuje de Somos la Llave sí, del sí. Futuro en esa feria. Y así, un día lo vamos a enganchar a Antonio Flores Lobos para que sea parte de Somos la Llave.
Ah, tú eres parte de Somos la Llave.
Mariel Fiori es parte de Somos la Llave, lamentablemente. No. Por muchas
razones. Qué bueno. No, es bastante el trabajo que se necesita en la comunidad.
Y la misión, como estaba comentando Wilfredo, ya que hablamos de Somos la Llave, la misión es crear líderes en las comunidades inmigrantes. Entonces, si uno tiene la intención de crear un líder, un líder tiene muchos aspectos. Entonces, está la parte de educación, la parte de salud, la parte de seguridad, la parte cultural. O sea, uno puede ser líder de muchas maneras y todo esto se integra en
claro,
la persona.
Claro.
Bueno, se nos va a ir el programa, pero yo estoy encantada de haberlo entrevistado a Wilfredo.
Es un placer tenerlo aquí, una persona que ha hecho tanto. No solo con su arte, sino con la comunidad. Bastante interesante tu vida.
Gracias,
Alfredo.
Hermano.
Yo creo que es una inspiración.
Sí, bueno. Es una inspiración para la comunidad. Yo de pronto me quedé pensando, ¿no? Porque hay jovencitos que están empezando su vida y que sí. le gustaría hacer arte, pero ¿qué le recomiendas tú a una persona, a un jovencito que está...
O jovencita,
perdonen las muchachas, que está aspirando a ser un artista?
Bueno, yo creo que hay diferentes maneras, ¿no? Hay artistas que son ellos mismos, nacen con eso, lo hacen. Primeramente, como migrante, primeramente, y no limitado, es la educación, ¿entiendes? Porque sí tenemos el don, sí tenemos ese grano, ¿no? Para hacer lo que queremos, y en esto me baso al arte. Pero una vez que manipulamos cualquier sea el material o lo que sea, entonces necesitamos la técnica. Y la técnica, claro, se puede también transferir en un título o en un diploma o algo, porque como migrante no podemos solamente pensar y decir, oh, no es necesario ir a eso. Estamos en un país ajeno.
Para empezar.
Estamos en un sitio en el cual sí, podemos ser todo lo que seamos, pero como inmigrante nosotros todavía tenemos que tener un tipo de documento en el cual nos pueda abrir la puerta un poquito más. ¿Okay? Sí. Y no estoy diciendo que el ser artista tiene de vera que tener un diploma. No, lo que estoy hablando es desde el punto de vista de ser migrante en un país ajeno, en un país en el cual todavía estamos aprendiendo y todavía existe ese manipuleo de tratar de conocer el camino hasta allá y para
y muchas nosotros. Escuelas sí. Promocionan la educación no solamente por lo que aprendes en las aulas, sino por los contactos que haces, tus maestros, tus compañeros. Todo eso es una gran red de personas. Si sos migrante, sos nuevo en este lugar, es un buen lugar para hacer contactos.
Y una vez que se inmiscuye uno en las escuelas o en los lugares, siempre encuentras personas que te quieren servir como mentores, como todas las personas que mencionaste que jugaron un papel muy importante en tu vida.
Sí, sí, así, es verdad.
Se van encontrando a lo largo de tus estudios.
Bueno, muchísimas gracias, Wilfredo Morel. Tenemos que desarrollar otro programa para hablar de sus ideas, porque, Dios mío, se nos ha ido todo ya.
Y bueno, ya estamos, como quien dice, en plena época de los holidays, de las navidades. Te deseamos lo mejor.
Gracias, igualmente. Gracias por la invitación.
Gracias a vos. Hasta pronto. Y ya llegamos al último bloque, el tiempo voló, voló, Antonio.
Sabes, Mariel, que esa canción de Navidad que pusimos me gusta bastante. Te diré que...
Espero que
yo,
sí.
Sí, no, yo siempre tengo problemas ahí en mi casa porque, no sé, a mí me gusta tanto la estación navideña que siempre pongo música navideña, aún en pleno verano cuando está el sol radiante afuera. Y me dice mi esposa, quita eso, que no estamos en Navidad. Y yo, no, pero suena bien, me gusta.
Es bonito la música navideña, lo que pasa que la cuestión de la repetición, cuando vas a las tiendas, cuando prendes la radio, por todos lados, la misma música. Sí, ya sé, ya estás con el espíritu navideño. Bueno, hablando del espíritu navideño, hay varias cosas que empiezan ya a pasar en estos días. Tenemos... Sinterklaas, una festividad en Rheinbeck, que es una celebración que ocurre a principios de diciembre. Hay un Sinterklaas por varios lugares, pero en Rheinbeck tenemos uno, que es en honor de la herencia, ¿cómo se dice? Dutch, holandesa, en este área del país. Y ellos vinieron a Dutchess-Kanty hace más de 300 años y trajeron esta celebración, que es un ritual muy simple. Cada año, el 6 de diciembre, que ese es el día de la tradición holandesa, o si no, el primer sábado de diciembre, como lo hacen en Rheinbeck, un residente del pueblo se viste como Sinterklaas. Es decir, se viste como si fuera un obispo, con un sombrero alto, con una capa roja, con un anillo brillante y bastantes cosas de joyería. Se monta a un caballo blanco y este Sinterklaas va paseando a través de la ciudad golpeando las puertas. Él estaría acompañado por los Grumpus. ¿Cómo te gusta? Está acompañado por los Grumpus, que también se conocen como Black Peter. Y el Grumpus es un hombre que medio extraño. Es uno que se ve mitad bestia, mitad hombre, el Grumpus. Y lleva cadenas y amenaza a robar a los chicos que se portaron mal y llevárselos en su bolsa negra. Y por los menos malos tiene unas penas menos fuertes. Y para los niños buenos, los Sinterklaas y el Grumpus le van a dar una bolsa con regalos. Y entonces, esta es la anécdota, pero en Sinterklaas en Rheinbeck va a ser el 24 de noviembre, va a llegar en un barco, va a llegar este personaje, y el 1 de diciembre va a ser el festival.
Bueno, mira, Mariel, hay que tomar en cuenta también que los holandeses fueron los primeros en llegar aquí, los primeros europeos en llegar al Valle del Hudson, antes de que llegaran los ingleses. Pero, aparte de esa tradición holandesa, todo el valle, casi en todas las comunidades, hay siempre una ceremonia que da la bienvenida a la Navidad. No necesariamente como Viernes Negro, ¿verdad?, que hay que ir a comprar, sino que muchas poblaciones abren su no sé qué decir, su actividad, su corazón, qué sé yo, para alumbrar el año. O sea, como hacer una ceremonia de alumbrar el año de la comunidad, que regularmente está frente a la alcaldía del pueblito, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en Poughkeepsie, tienen la ceremonia esta, le llaman el Festival de las Luces, que esta se lleva a cabo precisamente el viernes 30 de noviembre, y empieza tipo en la tardecita, obviamente antes de que oscurezca, porque se está hablando de luces, y es un evento en donde la comunidad y lo mejor de la comunidad, es decir, la música, vienen los músicos de la high school, de los coros de la junior high school, escuela intermedia, etcétera, etcétera. Y los negocios abren sus puertas de manera que la gente venga y dan probaditas de esto, de aquello. De manera que sea así como se inicia la Navidad en el pueblo, en la ciudad de Poughkeepsie.
Bueno, también están las posadas navideñas y también están las fiestas de la Virgen de Guadalupe, pero podemos hablar de eso la semana que viene.
Sí, no, y te decía, como, o sea, esto es Poughkeepsie, y de hecho es un evento que organiza anualmente la compañía de espectáculos Bardamón, que mira, déjame leerte un poquito sobre lo que sucede. Dice, cada año se lleva a cabo la celebración de luces, hay un desfile, hay fuegos artificiales, hay una ceremonia para alumbrar el árbol de Navidad. Entonces, como te mencionaba, damos palabras ahí el alcalde, el John Tkachuk. Es difícil de pronunciar su nombre, pero es, el alcalde, es un alcalde bastante joven de la ciudad de Poughkeepsie. Cantan, como les decía, los coros de la iglesia, de las escuelas, de las iglesias, los clubes rotarios, etcétera, etcétera. Es decir, toda la comunidad se vuelca al lugar principal, que es en la calle Main Street.
En Poughkeepsie.
En Poughkeepsie, donde, o sea, no es un lugar que sea fácil de perder.
¿Qué día va a ser entonces?
Va a ser el día viernes 30 de noviembre.
Perfecto, o sea, es que el sábado 1 de diciembre, al día siguiente, acá en la ciudad de Hudson, de 5 a 8 de la tarde vamos a tener otra vez la caminata por la ciudad de Hudson. Y va a venir Santa Claus con todos sus personajes a caminar por la calle Warren. Va a haber música. Esto es de 5 a 8 de la tarde en la ciudad de Hudson, sábado 1 de diciembre. Así que sí, estamos a puro festejos.
A puro festejo, porque aquí también el viernes 3 de diciembre hay en Woodstock lo mismo, más o menos el evento semejante, se llama el Open House de Woodstock. Y otra vez, los negocios se abren al público, la gente pasa, canta, coros cantando por los diferentes establecimientos. Y dice aquí que la señora Klaus va a estar en el pueblo,
oh,
y
yeah,
va a estar Frosty the Snowman.
Antonio, estás fanatizado con esa música. Dios mío.
Te digo, la Navidad, olvídate.
Bueno, puedo sacar de la Navidad y hablar de otro evento que tenemos muy pronto.
¿Cuál es?
El viernes que viene, 30 de noviembre, con Sabor a Tango. Esto va a ser un concierto, música de Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla y José Agustín Sánchez. ¿Te acordás que lo entrevistamos a José Agustín? Van a estar de solistas Eric Isewetter, que es la solista principal de la American Symphony Orchestra, la Consentino, Cristina Rapti, Finnegan Shanahan, Stephanie Sarmiento, Samantha Burke y Melissa Lisbao. Va a estar dirigido por José Agustín Sánchez. Va a haber una charla previa al concierto a cargo del músico y compositor argentino Alfredo Minetti. Va a haber milonga después.
Milonga, que explican lo que es una milonga.
Baile de tango.
Bueno, digamos,
baile.
Muchos
un baile.
Que no sabemos mucho.
Entonces va a haber como demostración de tango y a la vez la gente que quiera bailar, pues ahí que se anime.
¿Qué tal bailas tu tango?
Y digamos, del 1 al 10, 2. Milonga después del concierto a las 11 de la noche en el Campus Center NPR. Todo esto va a ser en Bard College, con refrescos y demostración de baile de tango. Es todo gratis, pero se recomienda reservar su asiento. Favor de llamar al 845-758-6822, extensión 3759, para hacer reservas. Esto está patrocinado por el Club de Tango de Bard College, el Departamento Español de Bard y la revista La Voz.
Mariel, yo no sé qué decirte. Si todos los mexicanos comemos tacos, ¿por qué no todos los argentinos bailan tango? ¿Qué te pasa?
Yo creo que lo dejamos acá.
Okay.
Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias por escuchar ¿Qué cocinaré hoy?
Y este fue Antonio Flores Lobos.
Y esta es, no fue, en Mariel Fiori.
Oh, somos.
Somos.
Somos la llave del futuro. Esta organización que está por aquí en el Valle de Hudson.
¿Cómo estamos cambiando
otro
todo?
Rollo. Yeah. Hasta, cuídense, es que la pasen bien. Y no dejen de ir a todos estos eventos que son bastante pintorescos. Muchas
sí,
luces.
Muy divertido.
Agarre ese espíritu.
Con los niños, para ver a Santa Claus y todo. Genial. Chao.
Chao.
Come pudiste entender. Yo solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré sobrevivir.